Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores. Bienvenidos a su programa. Nosotros, como siempre, contentísimos de estar con ustedes. Les damos un saludo muy afectuoso y a la vez también les comentamos que en este tiempo, pues seguimos aquí, cerquita de ustedes, haciendo estas conversaciones con diferentes personas, en la modalidad virtual. En el estudio virtual. Hola, Olivia, ¿cómo estás?
Eduard, muy bien, muchas gracias. Muy contenta, como dices tú, de estar nuevamente en este espacio y tener otra conversación sobre otros temas con una nueva invitada muy especial que tú vas a presentar. Entonces, bueno, muy felices de estar aquí nuevamente.
Ok, bienvenidas. Esperamos que Sarita nos alcance en algún momento, que está un poquito con ciertas situaciones, pero bueno, ella nos alcanzará en un momento. Quiero darte la bienvenida, Alejandra León, ¿cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias, Eduardo.
Alejandra León es una compañera profesional que trabaja con Pacto de Productividad. Pero lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, pedirle que ya se presente. Cuéntanos un poco de ti, Alejandra, de tu vida y milagros. No te preocupes, no tienes que comenzar a hablar desde el mes pasado, sino si quieres vete por allá atrás, por qué estás, en lo que estás, cómo es el asunto para ti. En fin, cuéntanos tranquilamente de tu vida y milagros.
No, pues ante todo, muchas gracias a Gente de Colores. Mi nombre es Alejandra León y antes que nada, pues me considero una persona feliz, una persona que ha logrado a lo largo de su trayectoria personal y profesional hacer lo que ha querido, por no utilizar otras frases, hacer lo que ha querido en la vida para servir a otros. Me considero santandereana, pienso que más de cuchara, porque mi papi, mi mami, toda mi familia, abuelos y demás santandereanos, pero pues nací aquí en Bogotá. Terapeuta ocupacional de profesión, luego trabajé muy poquito como terapeuta ocupacional y ya me dediqué como al tema de la administración y la dirección de proyectos. Entonces tengo estudios de especialización y maestría en gerencia social y en gerencia para el desarrollo, pero siempre buscando cómo contribuir a la equidad de las personas con discapacidad. Hoy tengo el placer de dirigir un programa que comenzó como un proyecto que tenía un inicio y un fin, y por sus resultados y su impacto y su necesidad, lleva 12 años en el país. Y ese es el Programa Empresarial de Promoción Laboral para las Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad. Dejémoslo ahí en el resumen de quién soy y qué hago por estos lados.
Bueno, Alejandra, bueno. De todos modos, metámonos un poquito en eso que acabas de señalar. Era inicialmente un proyecto con un principio y un fin. Supongo que era un proyecto de naturaleza académica, digamos, que tenía unos objetivos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el asunto se salió de las manos, entre comillas, y en el buen sentido, y se volvió toda una propuesta grande? Háblanos un poco de esa propuesta. ¿Cómo es hoy? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto que era y lo que es hoy, 12 años después?
Uh-huh. Miren, pues en el año 2009 se unen 10 socios. Los dividiría en que uno era Cooperación Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y todos los demás socios eran socios colombianos. Entonces, los principales son la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 4 cajas de compensación en las ciudades que iniciamos. En Bogotá, Cafán; en Medellín, con Fenalco Antioquia; en Cali, con Pandi; en Pereira con familia Risaralda. Y el objetivo de esa primera etapa, que duró desde el 2009 hasta el 2014, fue generar el modelo de inclusión laboral para las personas con discapacidad en el país. ¿Y qué es eso? Es una ruta que le muestra al país por dónde lograr una mejor inclusión, enfocados principalmente en que las diferentes entidades públicas y privadas reconozcan su rol, estén preparados para prestar servicios, digamos, eficientes, eficaces, pertinentes para las personas con discapacidad, pero que definitivamente hayan rutas claras, colegaje y colaboración entre ellos y, por tanto, las personas con discapacidad sepan a dónde tienen que ir. Ese modelo se construyó, se entregó el 7 de abril del año 2015 al país y ahí se, digamos que empiezan los socios a pensar, bueno, tenemos que, ¿se quedó todo perfecto? ¿Quedó todo terminado? ¿Cuáles son los retos? Y inicia, los socios, principalmente Corona y Saldarriaga, deciden, no, definitivamente hay muchos retos, hay que trabajar, hay que comenzar a llevar este modelo a las entidades públicas y privadas y establecen el programa Pacto de Productividad. El programa se dedica a llevar conocimiento, transferencia a las entidades públicas y privadas para que lo que cada una de estas entidades debe hacer lo haga bien y llegue a las personas con discapacidad. Esto ha impactado, por supuesto, en la Unidad del Servicio Público de Empleo, que es el que lidera todas las agencias de empleo, en el SENA, a través pues, de los centros de formación, que son los que reciben y trabajan con las personas con discapacidad, en esa trayectoria que es indispensable y es la educación para el trabajo, y así sucesivamente diferentes actores del ecosistema de la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Ok, Alejandra. Bueno, quisiéramos saber un poco, bueno, de este tiempo que nos planteas, de este avance tan interesante, pero en lo concreto, ¿cómo ha impactado estas acciones, cómo han impactado estos procesos, estos programas a las personas con discapacidad en Colombia, ¿sí? Si han impactado más a unas personas que a otras, ¿cómo ha sido el impacto para las familias? También, ¿cómo ha sido el impacto a nivel de las empresas, de la productividad en sí, es decir, del sector empresarial y el sector productivo? ¿Y cómo estamos en relación con otros países aquí también de América Latina? Es decir, ¿qué es lo que nos falta por alcanzar y cómo vamos en ese que nos lo que nos falta por alcanzar?
Dios mío, Lidia, me hiciste mil preguntas. Voy a empezar de a poquito. Yo pienso que algo que tenemos que tener claro es que no podíamos decir que lo hemos superado, pero venimos de tener mundos paralelos. Venimos de tener un mundo para las personas con discapacidad y un mundo para todos los demás habitantes. Y en este sentido, todo el impacto que ha tenido estas acciones es buscar, por supuesto, que las personas con discapacidad conozcan que tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos colombianos. Que el país, sus instituciones, sus normas, sus trayectorias están hechas para todos, no para algunos. Y eso pareciera obvio, pero como siempre ha existido tanta inequidad y discriminación, incluso las mismas personas con discapacidad piensan que no pueden ir a buscar trabajo en donde lo busca cualquier ciudadano, que no pueden ir a estudiar donde puede ir a estudiar cualquier ciudadano. Entonces, ha habido un trabajo importante con las personas con discapacidad y sus organizaciones para que ellos reciban información y puedan hacer una incidencia política efectiva en las instancias que deben garantizar ese derecho a la formación para el trabajo y al empleo. Por supuesto, eso impacta en familias, porque hay familias que aún, lastimosamente, piensan que la persona con discapacidad no va a llegar a un empleo. Y menos a un empleo en una empresa, ¿sí? Se piensa en otras figuras que históricamente han existido. Es un poco para tomar personas y familias. Pero en las entidades, ¿qué ha pasado? Las entidades, con todo el proceso de transferencia de conocimiento, han entendido que la diversidad es una característica de la raza humana, que la diversidad da riqueza, que la diversidad nos hace más personas. Entonces, en ese sentido, cuando a un funcionario le dicen, caballero, es que no solo hay hombres y mujeres, no solo hay jóvenes o adultos, no solo hay migrantes, no solo hay campesinos, no solo hay afros, también hay personas con discapacidad. Y ellos hacen parte de una población de la que usted debe conocer. No es al contrario, no es las personas con discapacidad tratando de acomodarse y de ser lo que todo el mundo les exige, sino es yo como funcionario dentro de una entidad de formación para el trabajo o dentro de una entidad de intermediación laboral o dentro de una empresa, cómo yo me preparo para estar atento a relacionarme con ese otro que es diferente. Entonces nuestra labor ha sido para formar funcionarios del SENA, formar funcionarios de las agencias de empleo, formar funcionarios del sector público y privado en el sector empresarial, para que todos ellos en un proceso, saltándome un poco a las empresas, en un proceso, por ejemplo, de entrevista, como que vean, se puedan relacionar con una persona ciega y puedan saber qué hacer. O puedan estar frente a una persona con una discapacidad psicosocial y sepan cómo relacionarse, ¿sí? Entonces, pienso que el impacto de todas estas estrategias y en lo que se ha hecho en el país es que hoy Colombia tiene mucho que compartir con los otros países. Nosotros hemos avanzado mucho en lo que significa la prestación de servicios. A veces uno no lo siente, a veces las noticias, todas las noticias son pésimas, aquí no tenemos derecho, aquí no pasa, aquí no pasa, aquí no pasa. Pero en Colombia las cosas han cambiado. Antes una persona con discapacidad no podía acceder al SENA. Nosotros en las ciudades que comenzamos a trabajar, las personas con discapacidad no accedían al SENA y sobre todo poblaciones específicas. Una persona con discapacidad intelectual llegar a una técnica, a una formación técnica, eso no se veía. Y solo para nombrarte un impacto, el SENA hoy, después de un trabajo bien importante, tiene una política institucional de atención a las personas con discapacidad. El SENA debe atender a todas las personas con discapacidad, garantizar ajustes razonables y poder favorecer que su formación sea pertinente para el sector empresarial. Entonces, traté ahí de recoger desde personas hasta impacto y cómo estamos en Colombia, pero si bien es cierto, no todo es perfecto, sí hay un avance importante.
Bueno, y en ese mismo sentido, hay una partecita allí de la pregunta de Livia que a nosotros nos parece también fundamental, y es para la gente, digamos, para las comunidades con discapacidad, sus familias, todo esto que ha venido representando, pues además de lo que se entiende, digamos, frente a los logros y a los accesos que las personas han tenido. Pero efectivamente, esto representa también un cambio importantísimo en su calidad de vida y en su proyección vital hacia el futuro, ¿cierto?
Yo pienso que el gran reto en este momento es que las personas con discapacidad tengan información de lo que pueden lograr. O sea, recordemos que el empleo es vital para el ser humano. O sea, el empleo, si tú no tienes un o sea, el empleo es clave para la movilidad social, para la inequidad, para la disminución de pobreza, para el desarrollo de competencias, finalmente para tu calidad de vida. Si tú desde pequeño no tienes un proyecto de vida o no tienes herramientas para lograr tu proyecto de vida, siempre van a quedar debes. Siempre vas a quedar limitado, siempre vas a quedar excluido. Las personas con discapacidad deben saber que todo lo que existe para los diferentes ciudadanos debe existir para ellos y deben hacer todo lo que implique llegar a lograrlo, ¿sí? O sea, una persona, los estudiantes, las personas con discapacidad antes ni siquiera llegaban a una, hablemos de una primaria. Hemos ido como avanzando, ¿no? Luego no llegaban a un bachillerato o una secundaria, ¿sí? Hablar de que los sordos llegaran a un bachillerato, eso no se veía, los sordos llegaban si acaso a la primaria. Reconocer que en un país como Colombia las personas sordas han llegado a culminar incluso estudios universitarios con condiciones más dignas para ellos es un avance, Pero lo importante es saber que si no todas las personas pueden llegar a una educación superior, ¿qué otras alternativas hay? Una persona con discapacidad que estudia es muy diferente a una persona con discapacidad que no estudia. Y hoy lo vemos en lo que pasa en el empleo. Nosotros, voy a poner el tema de las cuotas en el sector estatal. Si no hay personas formadas, no va a haber empleo. Yo no puedo llegar a una empresa y decir, usted me tiene que dar trabajo porque yo soy una persona con discapacidad y la ley dice que usted tiene que tener una cuota, ¿sí? Entonces, el gran reto es trabajar con las personas con discapacidad para que sepan que deben exigir sus derechos, pero que ellos también tienen un rol y es el de formarse, el tener unas competencias técnicas, el tener unas competencias socioemocionales para competir en este mundo que es bien complicado, pero que sí se puede, ¿sí? Y que pueden hacer valer todo lo que está en favor de ellos para formarse en lo que quieran, en lo que les haga felices y ojalá que corresponda a la dinámica del mercado laboral.
Claro, Alejandro, claro. Ahí es donde también se ve el impacto fuerte que tiene que tener todo este proceso o que ha tenido también en lo educativo. Que es que, obviamente, si para este proceso, como tú misma lo has dicho, si la persona no ha desarrollado unos mínimos básicos, si no ha tenido la oportunidad de aprender a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a trabajar una serie de componentes mínimos que se van a requerir para el trabajo, pues también se le bloquea el trabajo. Y ahí es donde se necesita que también desde los proyectos educativos se piense en todo el ciclo de vida del sujeto, no solamente en el momento que pueda entrar o no, porque pasa lo mismo. La normatividad le exige a las instituciones educativas recibir las personas con discapacidad, pero ¿qué pasa con ellos adentro en muchas oportunidades? ¿Cierto? Ahí hay unos elementos muy complicados. ¿Cómo han sido esas relaciones con el sector educativo, digamos, desde ese combo de pacto y productividad que ha estado allí planteándose las cosas?
Yo pienso que tenemos un país muy sectorizado. O sea, gran parte de las dificultades que tenemos se dan por la falta de articulación. El sector educativo por un lado, el sector empresarial por el otro lado, ¿sí? El unir esa oferta y esa demanda es todo un reto. Y digamos que la invitación para gente de colores es cómo podemos unir, articular, compartir, difundir. Y solo un ejemplo, dentro del proyecto Pacto de Productividad que les hablaba 2009-2014, se perdieron el 50% de vacantes. Y se perdieron el 50% de vacantes porque no sabemos dónde están las personas con discapacidad que tengan en los perfiles. Y les estoy hablando de todos los perfiles, porque también a veces somos, o sea, nos sesgamos, no, es que solo salen vacantes para oficios de la base de la pirámide ocupacional, o sea, digamos, sí, que no se necesite mucha formación, no, vacantes en todos los niveles, pero ¿dónde están las personas? Y cuando este sector empresarial comienza a capacitarse, a formarse, a informarse y dice, listo, yo quiero vincular personas con discapacidad, y comenzamos nosotros a decirles, no hay ningún cargo específico para personas con discapacidad. Ese cuento no lo tenemos que quitar de que es que los sordos son buenos para esto y que los ciegos son buenos para... No, ¿cuál es el cargo? Y el cargo tiene un perfil. Y de acuerdo a ese perfil, vamos a buscar las personas. Cuando ya hemos hecho todo el trabajo aquí en el sector empresarial y decimos, tenemos estas vacantes, volteamos a buscar las personas con discapacidad. Vengan, miren, hay trabajo, tarara. Y salimos y, ¿dónde están las personas? ¿En qué se están formando las personas? Y nos damos cuenta que, por un lado, no se tiene información. Y eso es grave. Las mismas universidades no saben cuántas personas con discapacidad han sido sus exalumnos. No hay una base de datos clara de exalumnos en las universidades. Y si tú vas a una universidad hoy, contemos de pronto, no creo que nos alcance una mano, a contar qué universidades tienen claridad en dónde están estudiantes con discapacidad, en qué semestre van, cómo se están garantizando sus ajustes razonables, cómo van a ser, en dónde van a ser sus lugares de práctica. Y si nos vamos más hacia otro pasito atrás en la trayectoria de lo que es educación para el empleo, nos encontramos con que los estudiantes ni siquiera pueden llegar a una educación superior, entonces se quedan varados entre la su secundaria y salir a otro proceso de formación para el trabajo. No llegan al SENA, no llegan a los institutos de formación, digamos, convencional, porque en la educación básica, en la educación académica, pareciera que nos está faltando algo. Y ese algo nos lo tenemos que cuestionar. ¿Qué está pasando con los proyectos de vida de las personas con discapacidad? Y algo que da para todo un programa, ¿qué está pasando con el desarrollo de las competencias socioemocionales?
Pues Alejandra, ese era justo lo que yo te preguntaba de qué era lo que estaba faltando. Es decir, ¿dónde es que los diferentes sectores, instancias, personas, colectivos, organizaciones, tenemos que hacer las apuestas? No sé si quisieras puntualizar un poquito más ahí, pero también recogiendo la pregunta que te hizo Eduardo anteriormente, y es, además de la articulación o de la conexión que hay que hacer entre estos dos sectores, entre muchos más seguramente, pero para este caso en particular, para el propósito de lo que estamos conversando con el sector educativo, pues tú mencionabas algunos aspectos, ¿cierto? A nivel de la universidad o a nivel de educación superior, más específicamente. Pero ¿qué pasa o qué idea tienen ustedes o qué idea dan los chicos, los jóvenes con discapacidad que les llegan, más sus familias, del proceso de escolarización que han tenido, que pues para el caso de la mayoría ya es un proceso inclusivo, es decir, un proceso en una escuela o en un colegio de educación formal junto con otras personas que no tienen discapacidad, ¿cierto? O sea, en la diversidad. ¿Cuál es como el balance que refieren? Porque lo que decía Eduardo, hemos escuchado también del SENA, cómo llegan muchos jóvenes, particularmente con discapacidad intelectual, seguramente con otras también, pero con discapacidad intelectual, que no saben leer y escribir. Es decir, que pasaron 11 años o más en el colegio y no tienen las competencias básicas en lectura, en escritura, en matemáticas, y pues tú también estabas hablando de las competencias, de las habilidades socioemocionales, pero en particular de esas académicas que se requieren sí o sí para iniciar un proceso de formación laboral. ¿Cuál es como el balance que ustedes que están en ese punto, en ese nivel donde ya la persona ha recorrido tantos años educativos? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, vamos a pedirte que una respuesta corta para cerrar, porque el tiempo se nos acaba y te invitaremos a otro programa para que sigamos hablando.
Yo pienso que la gran respuesta es no estamos bien. Los estudiantes no están terminando sus procesos académicos con la misma calidad y cantidad. Tenemos unas brechas enormes en lo que es una educación de una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Tenemos personas que se gradúan con una pésima lectoescritura. El tema de ortografía en las personas ciegas. El tema de lectura en las personas sordas, ¿sí? O sea, en esas habilidades o conocimientos, competencias básicas que tú me mencionabas, hay una tremenda brecha. Y aquí el tema no es, la culpabilidad es las personas, es qué está pasando con el sistema educativo, qué está faltando de nosotros para que esto no sea así.
Alejandra, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a continuar conversando de esto. Muchas gracias por estar con nosotros y por seguir con nosotros para el próximo programa. Abrazo grandote, Alejandra León.
Muchas gracias, Agente Colores. Gracias, Eduardo. Gracias, Lidia. Gracias, Sara, por la invitación. Aquí siempre vamos a estar.
Abrazo grandote para nuestro productor, Alvarito Bulla. Nos despedimos.
Lidia Vélez.
Eduardo Delgado. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.